810 Vivo.
Let me go.
Son las 11:15. Desde anoche y hasta el domingo inclusive se presenta en la sala principal del Teatro Solís la compañía argentina Timbre 4, dirigida por Claudio Torcachir, considerada una de las mejores del off porteño. Torcachir llega acá con dos obras: La omisión de la familia Colman, que se vio ayer y vuelve hoy a escena, y El viento en un violín, que se presenta mañana y el domingo. Si bien las obras tienen argumentos bien distintos, y en un rato vamos a estar conversando eso, comparten como el centro la familia. Para hablar de estas cuatro presentaciones, o de estas dos obras, es que Claudio nos acompaña en estudios. Bienvenido.
Hola, gracias por estar acá. Buen día.
¿Por qué la familia en el centro? ¿Por qué la familia como núcleo de narrar?
No fue un foco importante para mí, es decir, como búsqueda. No es que yo arranqué por una familia. Lo que me interesaba trabajar eran otros temas. En el caso de Coleman, supongo, y digo supongo porque uno escribe y después comprende también muchas cosas. En Coleman tal vez están concentradas muchas de las cosas que más me conmueven, que más me irritan, que más me violentan del mundo, de las personas, de mí mismo. La desesperación y el individualismo que genera la desesperación, el egoísmo, un egoísmo inocente si se quiere, o un egoísmo culpable, pero todo lo que hace que uno sea incapaz de darse cuenta de que hay otra persona y que esa otra persona puede necesitar algo, o el registro de los otros. Los Coleman, por ir amparados en su desesperación, porque tienen tantos frentes abiertos y tantos goles que le están haciendo, que cada uno va ahí esquivando charcos y nadie se puede registrar entre sí. Y son profundamente egoístas todos. Entonces, eso sucede en una familia, que son los Coleman. Pero realmente es para mí lo menos, que si no es el núcleo. Podría suceder en una oficina o podría suceder en los pasajeros de un barco. Pero en este caso es una familia que, por supuesto, le agrega un... Me da a mí la posibilidad de generar un montón de situaciones de vínculo, porque esta gente ya es grande y, sin embargo, siguen compartiendo una casa de la que se quieren ir. Pero, sin embargo, cuando uno de los personajes se traslada al hospital, todos se trasladan al hospital, porque, evidentemente, tampoco están listos para estar separados. Y en el caso del viento en un violín, también, si bien hay dos familias, una más rica y una más pobre, y aparece mucho el amor por los hijos, el amor por un hijo, lo que se puede hacer por un hijo, lo que se puede hacer, hasta dónde se puede llegar por amor a otro. Lo mismo, el hecho de que es una familia es una excusa, como podría ser otra, para poder hablar de ciertas cosas. Porque, quiero decir, no es que yo quiero hablar de la familia. Uso la familia para hablar de otras cosas, en realidad, que tiene que ver con las personas, que es lo que más me divierte del teatro, ¿no? Agarrar un personaje y tratar de darle toda la contradicción y la holgura que pueda tener.
Bien. ¿Y cómo haces cuando hay que preparar un armado? Se ha discutido mucho en los últimos años, suponete, con el cine de Tarantino. Tarantino antes contaba historias, hoy en día cuenta historias sobre personajes. O sea, va como armando personajes y después, bueno, la historia a veces lo junta, fluye... ¿O no? Entonces, cuando vos decías, mira, yo quiero contar sobre personajes, ¿cómo haces para que eso después se pueda fundir en una historia que funcione como tal? Aunque cada uno, cuando le esté mirando, comente con el de al lado, che, este es igual a tal persona que conoces, o a la salida comentes, che, qué bien que rendía este personaje o el otro. Sí. Cuando son los aplausos finales, se puede sentir que hay alguno de los personajes que la gente le llegó más que otro. ¿Cómo haces para eso? Poder desarrollar el personaje por un lado, pero fundirlo en una historia que funcione.
Bueno, es muy difícil, porque yo no soy dramaturgo. Yo soy más bien director, actor o docente, pero dramaturgo jamás me autollamaría, porque no me siento así. Así que cada obra para mí, que llevo tres nada más, además, es una aventura de cómo hacer exactamente eso que vos decís. Sí te puedo decir que me interesa mucho más el universo de la obra que la trama. La trama es la manera en que vos, bueno, vas contando una historia, sorprendiendo, ¿no? Pero lo que realmente me parece que excita me excita y me gusta compartir es personajes y universos, ¿no? De esos personajes. En general, a mí me aparecieron primero los personajes o determinadas situaciones donde hubiera determinada contradicción, ¿no? En El viento en un violín, por ejemplo, hay dos mujeres, dos chicas jóvenes, muy pobres, que quieren tener un hijo, que son pareja, que se aman, desesperadamente se aman. En general, mis personajes no están muy bien ubicados en el eje. Y son capaces de hacer cualquier cosa para tener un hijo, cualquier cosa. Y eso es uno de los motores de la obra. Entonces ahí yo me pongo a jugar, a imaginar, bueno, qué cosas pueden hacer, cómo son ellas, por qué se les ocurre este sin límite de lo que pueden hacer. Por otro lado, una familia rica, una madre y un hijo, con un hijo que bien, ya grande, en mi edad, que no ha logrado terminar la universidad, no ha logrado irse de su casa, no ha logrado nada, teniendo todo, ¿no? Y esta madre sabe que tiene todo. Y se ha puesto a la madre, su vida está dedicada a que este chico sea feliz, como sea. El viento es un violín, serían como sea. Los personajes hacen lo que sea para darle la felicidad al otro. Y estos personajes se hacen cosas muy violentas. Te diría que el motor de eso fue llevar a los personajes al extremo de lo que se puede llegar a hacer por amor. Te diría que El viento es la obra con más trama de las que yo escribí, donde hay un relato que se da vuelta y que suceden determinadas cosas. Coleman y Tercer Cuerpo están encerradas en un espacio donde van sucediendo mini situaciones que a mí me interesa que generen incomodidad, que se genere algo de que esto que está pasando no puede pasar, no se pueden estar diciendo esto, no se pueden no dar cuenta de esto que está pasando.
¿Y es para vos más fácil decir voy a dirigir algo que yo además pergeñé, es decir, que en mi cabeza la historia apareció, entonces es más fácil dirigirla si tenés que asumir un personaje, meterte adentro?
No, es yo escribo y a propósito, después me cuenta que estaba bien, pero a propósito cuando escribo no pienso que la voy a dirigir, para no limitarme, ¿no? Cuando empezás a escribir, empezás a pensar naturalmente, bueno, esto, che, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces está bueno decir, no, a ver, yo escribo. Después el que la dirige, claro, que se arregle. Entonces eso te da más libertad. Y después cuando la dirijo, de verdad no sé cómo hacerlo. Cómo hacer lo que este hombre escribió. Y descubro la obra, ahora que estoy dirigiendo en Buenos Aires, mi obra nueva, descubro un montón de cosas que no conocía de lo mismo que yo escribí. Es medio raro. Pero después hay, como todas las tareas, como la tuya, como todos, tienen oficio, tienen técnica, tienen conocimientos. Entonces, seguramente una obra que escribiste vos, estás hablando de cosas muy personales, personales de tu creación, de tu imaginario, lo que fuera, pero te diría que por ahí es más fácil saber por qué elegiste otra obra de otro, porque la leíste y sabes claramente si, bueno, esta obra está buena por esto, por esto, por esto. Las que escribís vos, sobre todo en ese periodo, te genera mucho miedo, porque decís, ¿quién te dijo que esto es una obra, o que esto se sostiene, o que esto es interesante? Yo te diría que cuando los textos son míos, sufro mucho más de inseguridad.
Bien. ¿Cómo haces convivir adentro tuyo todas las funciones? Es decir, el actor, el dramaturgo, el director, el docente, de alguna manera la cabeza del grupo.
Bueno.
Tres,
no te creas, porque somos grupo y compartimos mucho y por suerte, si bien a veces tenés que dedicarte a cosas que no te gustan, digo, hay que ir a hacer trámites y cosas por el estilo, en general me dedico a lo que me gusta, así que no puedo quejarme de nada y todo lo que hago me gusta, y en realidad lo que más me gusta es cambiar. Si estoy actuando me gusta dirigir, y si estoy dirigiendo me gusta actuar y que otro me dirija para aprender. Me gusta dar clases porque es como el respiro donde te nutrís de nuevo. Escribir, poder cortar todo para escribir. Mira, lo divertido es que se me armó un oficio donde yo puedo cambiar de trabajo, no dedicarme a lo mismo siempre, y es divertido. Es como decir, bueno, ahora voy a trabajar de esto, Más o menos de todas las cosas que conozco. Pero cambiar de rol, como cambiar de obra, como cambiar de compañero, siempre es, a mí me parece divertido.
tengo un montón de mensajes de la audiencia, pero por ejemplo, Ana Inés, que le dice a los otros oyentes, no se la pierdan, imponentes actuaciones, quedé maravillada, felicitaciones. Se le ha recomendado a todo el mundo que no se la que no se la pierda, y después dice de vuelta, dice, la madre rica y la empleada son magistrales. Está hablando del viento en el violín, que la tuvo absolutamente fascinada. Bueno. Es la obra que va sábado y domingo, repite hoy Colman. Hacemos una pausa y me contás de Timbre 4, de esta aventura que lleva, ¿cuánto? ¿12 años?
Y sí, estamos en los 12 años.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Let me go, boys, let me go. Push my boat from the highest cliff.
Son las 11:28, seguimos compartiendo el aire del espectador con Claudio Tolcachir, director de teatro argentino, actor, dramaturgo, que está por estos días en Montevideo, presentó ayer y repite hoy la omisión de la familia Colman en la sala mayor del Teatro Solís, y después presenta el sábado y domingo El viento en un violín. Claudio, cuando vos mirás la aventura de Colman, tiene 6, 7 años ya.
8, 9 casi, sí, ¿mirá? 2005.
Mirá, sí, 8 años. Y mirás la aventura, ¿no? ¿Verdad? El montón de veces que la representaron en Argentina, las giras en el exterior, las versiones, los premios y demás. ¿Pensás que le contaste a un montón de gente en distintos lugares del mundo que los hizo engancharse tanto con la obra?
Mira, es muy extraño, muy difícil de explicar. Ayer que lo volvíamos a ensayar y eso, me acordaba de muchas cosas de la escritura, de la época en que la escribí, de qué estaba hablando cuando la escribí. Me hacía acordar al juego con mis hermanos, las cosas que nos reímos con mis hermanos, de nuestra familia, de... Por suerte no se parece nada a los Coleman, pero sí, por supuesto, ¿viste? El código que tenés tan personal con quien más te conoces, ¿no? Con tus hermanos, con tus amigos. Y la verdad es que yo la escribí y siempre escribo pensando como en ellos, como uno no sabe cómo es el espectador. Yo escribo para mis hermanos, escribo para, si no están actuando, para cuando van a venir mis amigos, que claro, le dan Coleman, están en el escenario. De esas cosas que te llaman la atención en la vida, ¿no? Te irritan en la vida y te dan gracia o te generan impotencia. Te generan por lo menos una contradicción entre algo que te da gracia y te dan ganas de pegar una piña. Yo pienso que algo de eso pasó en todos lados, porque digo, de Sarajevo a Nueva York o Francia o toda Latinoamérica, y que haya funcionado en todos lados es algo inimaginable, es algo que nadie puede pensar, bueno, voy a hacer algo para que funcione. No lo podés hacer. Mucho más que cuando comenzó Coleman, realmente pensábamos que íbamos a estar 2 meses, era el plan. Veníamos de hacer un cabaret, que fue la inauguración de Timbre 4 con un cabaret, que lo estamos haciendo de nuevo ahora para festejar, que se llama Jamón del Diablo, sobre textos de Roberto Bart, y le ha ido muy bien a esa obra. Entonces yo, que nunca había escrito una obra, dije, bueno, voy a... No encontraba un texto para el grupo, así, que fuera justo, un montón de obras que me encantaban, pero ninguna para el grupo. Entonces dije, bueno, voy a probar a escribir, que es algo que yo quería hacer de toda la vida, que la escuela primaria me la había logrado cortar, el placer de escribir, así que tuve que pasar muchos años para volver a tener ganas de escribir. Y gracias a mis compañeros también, pues yo necesitaba que ellos confiaran en que yo podía sacar algo, nunca lo había hecho. Entonces empezamos improvisando muchas horas en casa, pasábamos 3 horas por ahí improvisando y por toda mi casa. Que era en Timbre también, yo vivía ahí. Entonces por ahí algunos estaban en la cocina, otros en el baño, y yo iba a un lado al otro, pero muchas veces estaban actuando y yo no estaba, ellos seguían actuando. Pasaron cosas súper interesantes ahí, o por ejemplo, la actriz que hace Verónica, que es la chica que vive fuera de la casa, ella tiene 2 hijos en la vida real, que imagínate, 8 años atrás eran bebés, y no siempre tenía dónde dejarlos. Y nosotros ensayábamos después de nuestros trabajos, o sea, 11 de la noche, y cosas por el estilo, ¿no? Muchos meses, un año ensayando. Entonces, cuando no podía venir, para no perder el ensayo, la improvisación, yo decía, bueno, vos llamá 11:15. 11:15 justo, vos llamás. Y entonces llamaba a ella y atendían los personajes. Y improvisaban por teléfono. Entonces, de alguna manera siempre sobrevivís, Y eso, ese accidente, digamos, quedó en la obra. Todo ese llamado que ella, que no se le pasa en el teléfono, sí, a Memé. Hubo mucha cosa emergente de quien tiene la inocencia de no tener un oficio, ¿no? Agarra y empieza, va descubriendo. Después ellos ya me miraron como, bueno, ya improvisamos bastante, claro, ponete a escribir. Paramos los ensayos, yo escribí la obra y después ya la montamos. Pero creo que había mucha vida ahí. Y muy buenos actores.
Greenberg 4 es algo más que una compañía, no sé, independiente de teatro de Buenos Aires. Imagino que es algo más que un grupo de amigos. ¿Es qué cosa, Claudio? ¿Es una especie de proyecto de vida? Bueno, una escuela de teatro en un momento.
Yo creo que es un ideal absoluto, Timbre 4, para
porque
mí.
Cuando pasan 12 años ya tenés que entrar a buscarle alguna... Le van a preguntar, ¿no? Una definición, bueno, si esto ya es.
Yo pienso en cómo nació.
Nació en plena crisis.
En plena crisis, 2001, terrible. Pero funciona fundamentalmente. Yo cuando descubrí el teatro, que lo descubrí muy chico, era un pibe retímido y era un pibe que no le interesaba nada el colegio y... que no me costaba mucho cualquier cosa de las que tenían que interesarme de chico. Descubrí el teatro y descubrí una pasión absoluta, una felicidad absoluta del trabajo con los otros, del proyecto común, del ensayo, del descubrimiento a partir de las obras. A partir de ahí mi vida fue muy... la búsqueda del teatro, la búsqueda de estar en el teatro, era la búsqueda de la felicidad, del placer, con los buenos los malos momentos. Pero las veces que por ahí te toca hacer algo, que a veces como actor no podés elegir mucho tu trabajo, que una obra que no te conmueve, que no te apasiona, un grupo... No era teatro eso para mí, era algo, no sé, era un trabajo que era parecido a otro. Pero si vos tenés un espacio, si vos tenés un grupo, vos podés tratar por lo menos de ir a un ideal. Yo quiero que sea así, quiero hablar de esto, quiero trabajar con esta gente, quiero que el teatro tenga esta forma en la medida de lo posible. Entonces, yo me mudé ahí... y no quería tener un teatro, porque yo la experiencia que conocía era que los que tenían un teatro se la pasaban después haciendo trámites y no hacían nada, que es muy difícil, es verdad. Nosotros somos muchos y no lo podemos repartir. Tengo mucho recuerdo de cuando yo me mudé ahí, que no sé, que fuimos a brindar, el lugar vacío, era un cuadrado de 8x8, sigue estando la sala y sigue funcionando, y brindamos, y no sé qué, y cada uno se puso a hacer algo, que no es lo común, nosotros no somos el tipo de actores que actúan en fuera del escenario, pero ese día, no sé, por el espacio que teníamos, uno cantó una canción, y yo de verdad tuve la sensación de que ese lugar tenía que ser, de alguna manera, un espacio donde cada uno pudiera hacer lo que lo hacía feliz. Sin ninguna cosa importante, digo, tan sencillo como eso, que ese lugar pudiera servir para eso, para actuar, dar clase, entrenar, cantar, yo qué sé, sin ninguna pretensión. Ninguna cosa heroica tampoco. Entonces nos pusimos a trabajar, a dar clase. Vino este cabaret, después Coleman, y de eso que yo no quería tener una sala, no quería tener computadora, no quería tener teléfono, no quiero tener estructura de nada. Bueno, fue creciendo y ahora sí, son muy muy grandes. Pero si vos me preguntás qué es lo mejor de todo lo que nos pasó, que nos pasaron viajes, nos pasaron... yo no conocía Europa, yo no había viajado a ningún lado y gracias al teatro viajé. Todos podemos vivir de nuestra profesión, lo cual es un milagro, y para mí lo que más felicidad me da es que seguimos juntos, los mismos que empezamos. Eso es como lo más lindo para mí. Veo que todos nos desarrollamos. Entonces uno actúa en una obra mía, después dirige su obra, escribe, da clase. Que el grupo de amigos que arrancamos y el lugar era para nosotros, se desarrolló y se sumó otra gente que le gustaba y que se sentía cómoda en ese espacio. Y si el panorama es que todo el que esté ahí pueda desarrollar, pueda ser feliz y crecer.
Claudio, y vos por fuera de eso, también en los últimos años desarrollaste la carrera fuera, es decir, con producciones más grandes en teatros, en avenidas importantes de sí. Buenos Aires, con presupuestos más grandes, desde los actores a la escenografía. ¿Y eso qué otra cosa te permite?
Y estar en el teatro, a mí me divierte mucho el teatro, y te diría, ¿qué es lo más lindo de eso? Y conocer a trabajar con Norma Leandro, trabajar con Tenuta, trabajar con Mercedes Morán, con todos los actores que trabajás, esto es lo mejor. Porque gente que yo los había, con muchos había trabajado como actor, pero dirigirlos es todo un desafío. Si sería que lo que más me excita es hacer algo que me implique algo que no sé si me va a salir. Da miedo, pero realmente decís, bueno, esto yo no sé si voy a poder. Cuando me tocó hacer Agosto, que eran 13 actores en una casa de 3 pisos y yo venía de timbre, el desafío. Pero lo que sí me guardo para siempre es la charla que tuve con cada uno, el momento de ensayar, ver cómo ensayan, cómo trabajar con actores así. Y después de Yapa, digo, gracias a, no sé, a una obra como Agosto, pudimos hacer toda la reforma de la Sala de México, de la calle México, en la Sala Grande de Timbre 4. Así que todo se suma, pero en definitiva creo que es eso, lo que te guardás, lo que te queda es la gente que conociste, cómo la pasaste, y qué pudiste aprender de eso.
Timbre 4 está en Montevideo por estos días. Hoy pueden ver en la sala principal del Teatro Solís La omisión de la familia Coleman. Mañana y pasado, El viento en un violín. Claudio Tolcachir, su director, estuvo con nosotros. Gracias, Claudio, por
habernos
estos minutos.
Muchas gracias.